María Esther, muy buen día para la audiencia aquí de Radio Fe y Alegría, el programa Proyecto País. Galo Bogarín te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Galo. A la audiencia también, un placer estar en contacto contigo y bueno, aquí a las órdenes.
Gracias, Esther, por la posibilidad. Bueno, sabemos esta querella planteada. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se da un poquitito, si puede darnos el contexto? La querella que te ponen ahora, María Esther.
Bueno, hace más de una década que yo vengo enfocada en un solo tema, en descubrir o conocer las barreras que hay en la justicia para que la regla siga siendo la impunidad. Y en ese contexto, a partir del 2020, después de conseguir un largo batallar también, ¿verdad? Conseguí que se instale un observatorio en el Poder Judicial, el cual nos permite a todos controlar expedientes de corrupción pública. Y en ese contexto, también desde la organización, nosotros no solamente conseguimos el observatorio, sino que también fuimos monitoreando esa plataforma para que las informaciones estén actualizadas, para que el observatorio ingrese todas las causas de corrupción pública, porque esa es la única forma que nosotros tengamos unas estadísticas, ¿verdad? De qué causas y cómo terminan esas causas. Y dentro de esas causas está el expediente del suegro de Guillermo Duarte Cacabelo, que es Carlos Heisele. Carlos Heisele fue allá por el año 2013 el presidente de la ANDE. Y bueno, él en el 2014 fue imputado por el Ministerio Público y conjuntamente con otros funcionarios, con otros altos funcionarios, por lesión de confianza a raíz de un perjuicio estimado por el Ministerio Público de más de 9 mil millones de guaraníes. En el marco de unas indemnizaciones que se habían hecho por algunas fincas que fueron indemnizadas a sus propietarios, ¿verdad? Y bueno, esa es la causa que envuelve a Carlos Heisele, que es el suegro de Guillermo Duarte. Y como yo vengo presentando todas las notas, no solamente en ese expediente, porque la lucha nunca es personal, ¿verdad? Y yo nunca tomé, digamos, la lucha como si fuese que, bueno, yo no sé, obviamente este le había perseguido, ¿verdad? Yo nunca tuve empacho con decir, esto sí voy a controlar, esto no voy a controlar porque eso no son de los colorados. Yo controlo todos los expedientes, o sea, que hay una imputación y se ingresa en el sistema de control y monitoreo. Y yo creo que más bien a él lo que venía molestándole es eso de ver, por ejemplo, como cuando se iba a la sala constitucional y estaba ahí los autos principales, cuando están en los despachos de los tribunales, en donde lleno de notas, diciéndole que el plazo terminó, ¿verdad? Que va a prescribir las denuncias que hice a la Corte Suprema de Justicia, diciéndole de que este expediente iba a quedar impune si es que no se aceleraba las resoluciones positivas o negativas, pero resoluciones al fin, ¿verdad? Para que puedan sustanciar la audiencia de juicio oral, que es el escenario perfecto para poder discutir y discutir cuando una persona cree que no tiene ninguna responsabilidad penal, ¿verdad? Entonces, ese trabajo que yo estoy haciendo molesta al sistema. Le molesta muchísimo también a los abogados defensores acostumbrados en Paraguay a que nadie controle, que la fiscalía no haga absolutamente nada, porque la fiscalía alguna vez imputa y después presenta su acusación y se cruza de mano. Nos están urgiendo ellos las resoluciones, por ejemplo, que no salen en el plazo, en el tiempo y el plazo. Ellos no hacen eso, prácticamente es casi nulo. Es más, ahora, después de que yo presenté todas esas notas, urgiendo que yo presento nomás una nota que tampoco tengo legitimación no, ¿verdad? Pues no tengo, no soy parte para ello en el proceso. Eso molesta, estimado Galo. Entonces, no encontró otra cosa que agarrarse de un comentario que hice sobre un video, o un audio, más bien, ¿verdad? El audio es lo que yo rescato, ¿verdad? Porque el resto para mí no tiene importancia. Y se da justamente cuando salía el expediente de Carlos Heisele, ¿verdad? En donde se da la prescripción, lo que yo venía advirtiéndole a la Corte Suprema de Justicia, este expediente va a prescribir, y aún así nadie hizo absolutamente nada, y salió la resolución. Y Incluso yo cuando lo hice no criticándole al tribunal, porque en serio, el uno de los pocos tribunales que tenemos también que son...
María Esther.
Hola. Realmente por lo menos para que se pueda descubrir si realmente ese audio es falso o no. Hizo un comentario, Galo, y sobre ese comentario él encontró elementos para querellarlo.
Y entonces, lógicamente, acá, María Esther, para ubicarnos malos tanto, el expresidente de la ANDE, en este caso, Carlos Heisele, es, digamos, el suegro de este abogado Duarte.
Sí.
Duarte Cacabelo. Para ubicarle un poquitito a este abogado también, bueno, un poco para que la gente pueda atar cabo, María Esther, ¿quién es?
Duarte Cacabelo es funcionario de la Fiscalía, su asistente. Y después dejó la función pública y trabajó en la profesión, defendió muchísimos procesados por corrupción, siempre están en contacto con expedientes salpicados por corrupción, ¿verdad? Lo cual le expone también a él incluso la crítica. O sea, yo puedo criticarle también a él y emitir un juicio de valor, ¿verdad? Entonces, él es el defensor de Miguel Cuevas. También Rodolfo Friedman, está también en otros expedientes sonados, Arévalo, por ejemplo, ¿verdad? Orlando Arévalo es el abogado también defensor de Orlando Arévalo, o sea. Entonces, yo creo que más bien lo que ellos quieren es articular la organización. Empezar, eso fue así. Primero te llenan de querella y después seguramente de bala, ¿verdad? Porque así termina la historia de esa gente.
Esther, y para un poco entender bien también el caso y que la audiencia pueda quitar sus conclusiones, entonces, usaste un audio que estaba circulando y en base a eso hiciste...
¿Qué me enviaron?
¿A mi WhatsApp? Hiciste unas expresiones y por esas expresiones tuyas, entonces, sí. Viene la querella.
El delito supuestamente de difamación, ¿verdad? El hecho de difundir algo, ¿verdad? A sabiendas de su autenticidad o no, dice, ¿verdad? Bueno, ahora, yo no estoy haciendo una... Es más, cuando yo hago mi juicio de valor, lo que dije fue justamente, no sé si es... Todavía no sabemos si es auténtico el audio, ¿verdad? Porque el audio es lo que se puso en juego, ¿verdad? Pero lo cierto es que el expediente del suegro, Carlos Heisele, quedó impune por prescripción. Y después hago un descargo, ¿verdad? De forma muy genérica, ¿verdad? De toda la estructura de la administración de justicia que tenemos, y al final, ¿verdad? Resalto, ¿verdad? De que esta prescripción es responsable desde los ministros de corte, tribunales de apelaciones y la estrategia del abogado, de la estrategia dilatoria de un abogado, de su abogado defensor. Ni siquiera dice su nombre, ¿verdad? Y por último dije, ¿verdad?, de que esto se puede subsanar en las próximas elecciones bajo ningún contexto. Yo me puse en el tapete, ¿verdad?, ni aún así, ¿verdad?, pero no estamos en época eleccionaria. Él dice que yo utilicé eso para una campaña proselitista, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él no me sigue y no entiende el tenor de lo que yo siempre digo. Yo siempre dije, ¿verdad?, de que no me subestiman los ministros del corte, que cuando cambiemos a los congresistas, cuando tengamos realmente diputados y senadores altruistas, visionarios, fieles a la patria, entonces nosotros podemos depurar el poder judicial. Yo tengo todas las pruebas documentales para demostrar que cada prescripción el ministro previamente tuvo conocimiento y pudo haber evitado. En ese tenor yo hablé y expliqué esto, ¿verdad? Entonces, bueno, él tomó la interpretación como él quería. Bueno, ahí está la querella, es más bien una... reacción ante la falta de control, porque ellos pues todo controlan muchas veces, los corruptos controlan todo, controlan muchas veces al ministro, controla a los jueces, a los fiscales, no a todo, ¿verdad? Porque tenemos también algunos buenos todavía ministros y jueces y fiscales, ¿verdad? Pero en la mayoría son tan iguales también como los corruptos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es un intento de callar voces, ¿verdad? El autoritarismo, donde ya parten de la censura, el fiscal general saca una circular donde dice nadie puede presentarle, nadie puede hablar. Hoy es una panacea para los fiscales, dicen, no, tengo prohibido hablar, por ejemplo. tengo prohibido darte esa información. ¿Y cómo no vas a dar información si institucionalmente nunca ni siquiera salen a dar la cara de decir por qué Orlando Arévalo todavía sigue impune o por qué el hecho sigue todavía impune? ¿O cuántas otras causas de la pasarela Ñandutí? ¿Cuántos intendentes a lo largo y ancho del país que tienen pero sendas denuncias y no fueron imputados? ¿De dónde nosotros vamos a sacar las informaciones y las razones por las cuales el fiscal general del Estado no imprime esos trámites que la gente espera? No hay credibilidad, y cuando no haya credibilidad se exponen a lo que yo estoy haciendo, a lo que yo estoy arriesgando. Y eso molesta.
Esther, y en este sentido, un poquitito para entender bien y estos plazos, dijiste la cuestión del presidente Geisel era de 2013, 2014 se inicia este tema del juicio. Pasaron prácticamente 10, 12 años de esa fecha, y uno dice, en ese tiempo no se puede hacer no se puede instalar justicia, porque acá lo que menos hay es justicia, lógicamente, cuando hay lesión de confianza. Y es un caso que lógicamente tiene que ver con pago, un perjuicio de 9.451 millones, dice la información real. Uno dice, bueno, ¿por qué no se puede hacer un juzgamiento y sabiendo datos, teniendo papeles, lógicamente llamando a quienes tengan que declarar, y se tiene que tardar 10, 12 años para hacer un juicio? Algo no funciona realmente en nuestra justicia. No. Y bueno, un poco ese, uno dice, estar lejos, ayer decía justamente estar lejos, esto del tema de la justicia pronta y barata, es una justicia cara y re lento, no sé si lento o no sé cómo podemos calificar realmente el hecho, y no es el único caso este que estamos hablando, cientos de casos, miles de casos que están en esta misma situación en la Corte Suprema de Justicia, se habla prácticamente un 70-80% de demora judicial de los casos, Esther.
El 99,9% de la corrupción en Paraguay queda impune, ¿verdad? Muy pocas causas ingresan en el sistema de justicia, ¿verdad? Primero porque no se investiga. ¿Por qué quieren asumir responsabilidades las autoridades? ¿Por qué quieren ser intendentes? ¿Por qué quieren ser gobernadores? ¿Por qué quieren ser ministros? ¿Por qué quieren ocupar un cargo de poder? Simplemente para robar, porque acá en Paraguay el que roba no se va a la cárcel, ¿verdad? Contadas veces, como tipo, justo me tocó a mí más o menos, dice la gente cuando le cayó todo el peso de la ley, ¿verdad? Y nosotros estamos haciendo un trabajo demasiado importante, imprescindible a la vez, ¿verdad? Si nosotros dejamos esto, Galo, ya terminó la esperanza que te podemos albergar los paraguayos de decir, ¿sabes que en Paraguay se va a castigar la corrupción? Nosotros hemos luchado como se puede, hasta donde se puede, porque esa lucha va a continuar, ¿verdad? Eso es simplemente una piedrita en el camino, ¿verdad? Y yo ya estuve expuesta también en juicios orales, en donde también intentaron callarme, pero confié en la justicia y salí absuelta y culpa y pena. Y ahora haré lo mismo, ¿verdad? Voy a tratar de que ese juicio oral sea un poema, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que yo voy a ventilar seguramente, porque muchas de las cosas que ustedes me ven solamente en las redes sociales posteando, pero ustedes no saben lo que es estar detrás de un expediente en ventanilla, presentando, hablando para que por favor, porque yo nunca le voy a pedir a un juez, a un magistrado, resolver en contra de la ley, que resuelvan con total libertad, que si creen que es inocente, pues den la absolución, que si creen que no hay elementos de juicio, pues bien, le dan el sobreseimiento y se respeta eso. Y algunos enfrentaron y salieron a sueldo también, ¿verdad? Entonces, Duarte Cacabelo pocas veces se llega a juicio oral, y él en el expediente Miguel Cuevas, obviamente que a él le molesta, porque porque se circuló también el escrito, ¿verdad? Primero él habla de lo que él es, ¿verdad? O sea, cómo él se autopercibe, ¿verdad? De ser una persona, hay que leer el escrito para entender, pero cuando se refiere a mi persona, me trata como una vulgar para abogada, ¿verdad? Uh-huh. Ni siquiera en la descripción de los datos pone que yo soy abogada, ¿verdad? Que muchas veces, obviamente, es un dato también que hay que completar cuando uno presenta una demanda, ¿verdad? De número de cédula, la dirección, la profesión, etcétera. Ni siquiera da esa descripción de mí, porque es como que me ve luego como si fuese muy valle, ¿entendés? Me dice abogada popular. O sea que sus términos respectivos son mucho más ofensivos de lo que él pretende utilizar, ¿verdad?, como prueba un posteo que yo hice en forma muy genérica, pero con un viso de indignación ante la inacción del Poder Judicial para que este expediente no termine en el Oparén. Porque ya, a pesar de que me enteré ayer, creo que me enteré que el fiscal de la causa interpuso el recurso de casación, ¿verdad? Que por suerte, ¿verdad? Pero ya es difícil rever, porque Carlos Heiseles todavía ni siquiera se hizo el juicio oral. En cambio, a otros tres personajes que también fueron imputados dentro de ese contexto, ellos fueron condenados. La Cámara de Apelación confirmó la condena, ¿verdad? Y por el camino, al igual que Carlos Heiseles, se beneficiaron por la prescripción. Así que no sé cómo va a salir eso, ¿verdad? Pero lo cierto y concreto es que yo estoy criticando la falla de una administración de justicia que tiene muchas deudas con la ciudadanía.
Es decir,
acá en el Poder Judicial pues no hay política institucional para combatir la corrupción, porque a ellos no les importa absolutamente nada.
Es decir que Carlos Heiseles que le no pisó ningún juicio oral.
Nunca, nunca. En la audiencia preliminar se llevó a cabo, y yo puedo hacer un libro, ¿verdad? Nuestra organización presentó 95 hasta ahora de notas para destrabar. Si me preguntás cuántos conocimientos presentó la fiscalía, no sé, creo que ninguno, ¿verdad? Entonces, claro que molestamos. O sea, porque el sistema funciona así. Cuando se le imputan a ellos, después la prensa se olvida ya. O sea que ya hay otra noticia mucho más grande, porque ustedes van repartiendo noticias. Entonces lo que nosotros hacemos es recoger esa noticia y no soltar, ¿verdad? Y bueno, desde el momento que ingresan el observatorio, no les gusta nada de lo que pasa a ellos. No pueden controlar. Ese es el problema. Me tocaron de todos lados ya, ¿verdad? O sea que desde la amenaza, desde el trabajo, muchas cosas, ellos ya me golpearon con lo que ellos pudieron. Entonces, como no paro igual, entonces ahora ya empiezan a hacer querellas. Yo estoy casi segura que seguramente muchos de los corruptos están aplaudiendo lo que hizo Duarte Cacabelo, que es muy, muy arriesgado, ¿verdad? Porque yo creo, quiero creer todavía en la justicia, y creo que voy a ser absuelta de culpa y pena. Yo voy a demostrar, y a lo mejor en ese juicio oral muchas personas que no saben la trayectoria de lucha, cómo se lucha en Paraguay contra la corrupción, van a quedar, digamos, sorprendidos.
Esther, porque en el fondo es justamente lo que estamos viviendo o estamos viendo, porque estoy un poco rescatando algunos elementos de este caso, el tema inclusive de la ANDE, que tenía una dirección de topografía que establecía los montos, el costo estimado decía de 3.000 millones, sí. Y sin embargo se estima que los daños ocasionados superan 9.451 millones, es decir, plata, recursos, uno dice, bueno, con 9.451 millones uno podía estar haciendo electrificaciones rurales, ponerle transformadores a la gente para que pueda producir, pueda tener, no sé, generadores en los hospitales. Bueno, ¿qué se podría haber hecho con ese monto? Y uno dice, bueno, estos son los recursos que pasan a los bolsillos de gente que utilizan el poder, entre comillas, para beneficio propio y no fundamentalmente para, lógicamente, servir a la gente. Bueno, ese es el debate, como decía, a lo mejor es para escribir tomos de libros, pero este es un solo ejemplito, un botoncito, esto es de todos los hechos de corrupción que tenemos en el país, Esther.
Y con la salvedad, Lalo, que cuando me avisaron o me informaron a mí, me dijeron de que había 900 fincas que fueron indemnizadas y que tenían que ser investigadas. Solamente se pudo alcanzar 17 fincas porque la fiscalía no tiene presupuesto para pagar peritos.
A ver el dato, si podés repetir, 900 fincas o 900 inmuebles, lo que deberían ser.
Me dijeron en la fiscalía, ¿verdad?, que eran más la cantidad de fincas que debían investigarse, que eran aproximadamente 900, pero que ellos solamente pudieron hacer con relación a 17 fincas. Te podés imaginar que en 17 fincas hallaron un daño patrimonial de más de 9.000 millones de guaraníes. O sea que estamos mal, ¿verdad? Y yo siempre resalté, ¿verdad?, que la UDEA tiene que ser declarada en emergencia, así como ocurre en otros episodios de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando hay incendio, cuando hay sequía o cuando hay inundación, se declara la emergencia, nosotros tenemos que declarar también la emergencia de la unidad especializada de delitos económicos para poder enfrentar esta pandemia de la corrupción. Nosotros no podemos seguir manteniendo estructuras que no nos sirven absolutamente para nada. La fiscalía hoy produce más desestimaciones que imputaciones. Eso está mal visto de cualquier punto de vista.
Ahora entiendo un poco el razonamiento de ese último comunicado del fiscal general de la República, en la que decía básicamente, amenazando que los datos que se quiten del Ministerio Público en función a investigaciones que se realizan, lógicamente, si este tipo de datos salen, bueno, esto es un revuelo general porque, lógicamente, filtrar información, esto es decir, bueno, en vez de 17 inmuebles tendrían que ser 900, es un dato sumamente fuerte y lógicamente compromete también intereses fundamentalmente de operan con el poder, Esther.
Sí, así es. Todo eso te veo casi ahí en nuestra justicia, realmente. El Ministerio Público ni qué decir. El tema es que yo asumí esa responsabilidad demasiado grande, Galo. O sea que llega un punto, como dije en otras entrevistas, es como, me embaracé sin querer, ¿verdad? No estaba proyectado esto, pasar por todo, y bueno, quedé embarazada y no puedo soltar hasta que cumpla la mayoría de edad, que es el fortalecimiento de esa institución. O sea, yo creo que parimos en ese tema de los controles a las instituciones que deben impartir justicia, y yo todavía no puedo decir de que nosotros estamos satisfechos, ¿verdad? Porque obviamente tenemos una fiscalía y un poder judicial deficiente, por lo cual significa que yo no puedo todavía tirar la toalla. Ahora uno dice, bueno, me retiro porque otras personas o tenemos un sistema de justicia confiable, ¿verdad? O hay otros grupos ciudadanos que van a hacer lo que yo estoy haciendo con el grupo, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, hasta aquí, pero yo no tengo ni lo uno ni lo otro, lo cual significa que voy a seguir peleándola hasta donde se pueda, ¿verdad? Pero todo ese caudal de información que yo tengo de cómo se manejan los expedientes en Paraguay, eso creo que muy pocas personas pueden dar esos detalles, ¿verdad? Y nosotros tenemos notas, tenemos pruebas de que aquí está fallando el sistema de justicia.
Esther, agradecerte mucho esta mirada y lógicamente también este caso que te envuelve en este caso directamente. Así que bueno, acá, como sabes, las puertas están abiertas para seguir lógicamente denunciando las injusticias y lógicamente anunciando también cosas que puedan servir para nuestra sociedad, Esther. Así que gracias por esta comunicación.
Gracias. Muchas gracias, Carlos. A la orden.